Muy buenas tardes a los oyentes de la W Radio en Colombia, en el exterior, en las montañas colombianas. El invitado de esta tarde es Nathan Adam Cole, simplemente Nat King Cole, que nació en Alabama, falleció muy joven, 45 años, en Santa Mónica, California. Este tema es venezolano, es un pasaje venezolano que lo compuso José Enrique Sarabia, escuchen bien, cuando apenas contaba con 15 años, uno de los temas clásicos de la música de Venezuela. Ansiedad, Nat King Cole. Muy bien, Martín, escuchen el arpa. ¿Cómo vas?
Hola, Hernán, un saludo a todos. No, estas canciones con acento me vuelven loco, o sea, son, creo que son mis preferidas de las que traes. Sí. Que chan todo así, música latinoamericana, sí. Es que verdad, me transportan, ¿no?, hacia un lugar inhóspito, insospechado, pues pero a la vez plácido.
No, te voy a contar, Cristian Osorio me dice, ya mi mamá empezó a llorar con este tema, ansiedad. Claro, porque es un tema, bueno, es que hay que contar que Nat King Cole grabó en español a partir del año 58, y este tema, concretamente Ansiedad, lo graba, no sé si en Venezuela o en Cuba, para el sello Grimm de Cuba, pero fue en Venezuela, de, ¿vos te acordás? Ronnie Otolina, creo que se llamaba, un gran presentador.
Ah, el loco, sí, el loco Otolina, sí, sí.
No sé si era el loco, pero ese fue el que le explicó a Nat King Cole cómo frasear, lo enseñó, lo obligó a que se aprendiera de memoria. Ansiedad.
Aquí ansiedad, detenerte en mis brows house.
Me vuelve. Bueno, señor, hay me vuelve chipuca, está llorando, pues, con este tema, y Martín se pone. Pero bueno,
no, pelado. Es que la pronunciación, bueno, es vital, es fundamental para que me llegue de esta manera. Me llega a la osamenta.
Es decir, mientras más trabado, me gusta más.
Ya, mientras con más acento.
Ya. Ganar a Chile fue muy importante, pero ¿qué le gustó en el funcionamiento de la selección? Ah, y el jugador para usted más destacado. Pero ganar era lo importante, y a pesar de los lamentos quejumbrosos de algunos, ay, que perdimos en Bolivia, yo les decía, olvídense de eso, hombre, miren para él, y ganamos, o se le ganó a Chile. Pero Martín, me parece que es oportuno, antes de avanzar, recordarle a los oyentes que con los resultados de anoche, ¿viste la cantidad de goles en la jornada? 17 goles, Martín.
Buenísimo, sí.
Bueno, Argentina metió 6.
Sí, Argentina se paseó, se floreó, Colombia también.
¿Hizo 4?
¿Pudieron ser más? Sí, no.
Brasil hizo 4.
Lo de Brasil, me parece, mira, que mira que encuentra un revulsivo Brasil al final que le da mucho más gol, ¿no? Potencia, Luis Enrique, por ejemplo.
Sí, pero de eso vamos a hablar antes, pero te quería contar esto. Ganaron los locales, básicamente. Ganó Colombia en Barranquilla, ganó Brasil en Brasilia, ganó Argentina jugando en Buenos Aires, ganó Paraguay en Asunción, y solamente un visitante, Ecuador, logró sacar un punto en Montevideo, lo cual vuelve a demostrar, Martín, que la localía es muy fuerte en esta etapa de clasificación. Y bueno, Martín, Argentina, 22 puntos. Ese ya no tiene problema. No. Colombia, 19. ¿Alguien hace cuentas, no? Que nos faltan 4 puntos para ir al Mundial.
Que con 23 puntos se entra sexto, pero...
No, pero hay que tener ambición.
Sí, ¿no? Claro, Hernán. Pero pues, ya, es válido hacer esas cuentas también. Bueno, hay que seguir, sí, hay que seguir. Y Colombia,
hay que seguir ganando Colombia todo lo que se pueda. Bueno, Argentina 22, Colombia 19, el equipo uruguayo estacionado en 16 puntos, Brasil llegó también a 16, Ecuador 13, Paraguay 13, y de ahí para abajo Bolivia 12, Venezuela 11, Perú 6 y Chile apenas 5. El caso de Chile es grave porque hay una enorme presión para que se vaya Gareca. Eso ya no se puede negar. Y para acabar de completar, Martín, este Vidal todos los días, a toda hora que puede, el hombre le mete la puya. Ayer salió con una estupenda reflexión, hay que reconocérsela. Dijo, buena. Estoy viendo a Colombia y viendo a James, que dice que está, miren a James, como quien dice, si sí. Ese está viejo, yo también, pero mire cómo juega.
Mire cómo juega, yo lo tuve, compañero en Bayern Múnich, y metía y todo, ahora, pues, él no necesita correr, decía él, tratando, él se la dan y él la entrega como con la mano. A mí me encanta lo de James, a mí me deja loco.
No, por eso,
pues.
Pero es muy bueno.
No, James sí, mi respeto, claro, hermano, eso es mucho jugador. No, como esperate, el momento hermano. De James, el momento de James.
Hermano, espérate que quiero anotar que Vidal, en el fondo, lo que quiere es decir, mire, si James es el veterano, no corre y es el mejor de Colombia, ¿por qué yo, Arturo Vidal, no puedo ser el mejor de Chile? Dirá él en sus adentros, o para sus adentros, ¿no? No sé, pero bueno, pero Martín, creo que Gareca lo dijo muy sencillo, ¿no? Que él no estaba en este momento pensando que depende de lo que digan las autoridades. Pero es que te quiero contar que en Uruguay, Martín, uy, la silbatina que hubo a la salida de la selección uruguaya cuando terminó el partido. Y las tribunas no estuvieron nunca abarrotadas, medias tribunas.
No, ese es otro que lo quiere sacar.
Sí, él lo van a sacar también.
Lo quiere sacar, a como de lugar, a Bielsa.
Y hoy se rompió Bielsa. Claro. El que fracturó eso fue este otro.
Suárez.
Eso sí. Que Valverde jugó bien el primer. Se sacó ese Galíndez. Un tiro. El arquero ecuatoriano. Un tiro libre de Valverde.
Uy, no.
Qué volada se pegó ese tipo, ¿yo?
Sí.
0-0. Ecuador también está estacionado en el 0. Acordate que venía de empatar. Era con Paraguay que había empatado 0-0, ¿no es cierto?
Sí.
Y volvió a empatar. Y sin goles.
Ecuador.
O sea que tu amigo Enner. Tu amigo Enner se quedó sin gol.
Enner. Sí, está ahí con 13 puntos.
Pero es que también Paraguay tiene 13.
Sí, ahora, Paraguay tiene. Ahora, este Alfaro, nosotros le encuentra la vuelta rápido, porque te digo, 8 puntos de 12 posibles.
Es cierto.
Es serio.
Ahora, un detalle para recorrer. Bueno, en Chile el tema es Gareca. En Perú hay desencanto, pero no están como pidiendo la salida de Fossati. En Bolivia se sabía que Bolivia es equipo en el alto de su tierra. Abajo no es tan Bolivia. Y Paraguay, como dijo Martín. No, por eso. No es que le metieron 6. Pero ve, Martín, te iba a decir, hombre. En Uruguay sigue tomando fuerza que Diego Aguirre va a ser el que está en Peñarol, el que puede ser el reemplazante de este señor Bielsa. Pero te cuento que las críticas que le hacen a Luis Suárez, hay una página que hizo una encuesta entre 14.000 lectores, y en esa página casi el 30% dice que la culpa de lo que pasa fue Suárez, que es el gran...
Es muy inoportuno. Sobre todo que él es de mucho liderazgo, es una voz muy potente ahí.
Sí,
como para ser tan inoportuno, ¿no? Me parece.
Sí, es jugador, y vuelvo a insistir, mala persona, pero buen jugador. Martín, a otro que le va mal, siendo buen jugador, a Enciso del Paraguay. No te imaginas las críticas, que porque quiere posar de vedette, que él se siente Cristiano Ronaldo. Uy, en Paraguay le está ganando durísimo, y fue el que botó el penalti, además.
Oye, le pega muy bien a la pelota, pero yo no sé, él se confió, le pegó muy suave a la derecha y se la cantó. Sí. Ahora, el jugador me parece que en el segundo tiempo lo dio todo y fue muy incisivo, me parece que fue desequilibrante, incluso pone la pelota del segundo gol, cuando Machis, que es otro que está en el foco de la crítica, más ácida, Hernán. Claro, porque lo dejó ir y él solo le pone una pelota al centro para Sanabria, ¿no?
Bueno, pero te quiero contar que el mismo Enciso reconoce hoy que cuando botó el penalti estuvo a punto de pedir cambio, que se iba, porque me imagino que la rechifla, la hostilidad hacia él, cosa diferente con ese delantero Sanabria, que entre otras es el compañero de Dubán Zapata en el Torino, ese Sanabria que hizo los dos goles. Bueno,
entró,
veterano, pero bueno.
Pita ahí, pues me parece que es un fajador, pero Sanabria se ve mejor definidor, ¿no? Pues es mejor.
Sí,
no
sí,
se ve.
No,
o sea, es y pues tiene más experiencia en selección.
Para un término que utiliza mucho Martín, la mano de pata que hubo en ese partido, de Perú. No, Martín, eso
qué
dieron
mano de
zapato.
Kimba, ¿no?
No, no sucedieron ese, ¿cómo se llama ese Zambrano? Uy, no, no, no,
no, Advíncula, pues sí, cometió dos errores garrafales. Este Zambrano sí estuvo terrible, ¿no? Porque son dos penales.
Sí, ahora te digo una cosa. Ayer vimos lo que es un muy buen cobrador de penaltis. Dos. El primero lo cobró de zurda a la derecha. Y el segundo lo cobró de zurda a la izquierda.
Rafinha, muy bien.
El hombre tenía claro el pan. Buen jugador. Es decir, se tiene confianza el tipo. Ese
Rafinha, me gusta, ¿sabes ¿no? qué? Como templó los remates.
Sí.
Pues vos ves que la pelota va abajo, pero va casi rastrera, pero claro, levantada un poco, no a ras de piso, pero sí, se clava en el ángulo durísimo, pero sin levantar la pelota. O sea, le pega potentísimo, bien abajo a la pelota. O sea, le pega, bueno, y la pelota va al ángulo inferior, sin que vaya a ras de piso. Me encantó esa manera, sí.
Bueno, lo cierto del caso es que viene un receso apenas de... El 15 de noviembre volvemos al baile. Hoy es 16, ¿no? Hoy es 16, sí.
Sí,
volvemos al baile. ¿Cierto?
Sí, Hernán, pero Colombia, ¿vamos a hablar ahorita o después? ¿O?
No, espérate un segundo. No, vamos a hacer una pausa, pero antes de eso, Martín, es Colombia sale loco a jugar a Montevideo, ¿no?
Me trae y loco.
No, lo que no sabemos es si el loco Bielsa estará para esa fecha con la selección uruguaya.
Por favor, Hernán, una nota de color, esa camiseta, no la dejen esconder, no la vayan a guardar, hombre.
¿Cuál
camiseta? Esa camiseta mantengámosla, hombre.
Estamos hablando de qué equipo.
De Colombia, hombre.
Ah, esa la usaban los ciclistas de Colombia.
Me enloquece esa camiseta.
Te voy a decir, Colombia, esperate, no, pero viniste tranquilo, hombre. Mira,
no,
me acuerdo.
¿Cómo?
Mucho.
¿Cómo puedo hacerlo?
Espérate, te voy a contar un poquito un antecedente ciclístico. Esa camiseta la usó Ramón Hoyos Vallejo con un grupo de ciclistas colombianos que fueron a Vuelta de México, me acuerdo mucho. Era la misma, el mismo diseño, esa franja en el pecho. Jugó bien y lució y le gustó, pero me imagino que ahí vienen los del mercadeo y dicen, no, ya esa camiseta no, porque era
no,
para
por
celebrar.
Favor.
Bueno, pero
es hermosa esa camiseta.
No les dañes el negocio, déjalos que lo hagan.
No, porque esa la deja, no, que ya era solo por un partido, no me parece. Es la camiseta más hermosa que tiene Colombia, de las que
no, más bonita, te voy a decir cuál era muy bonita, una camiseta también blanca con
banda,
la bandera de Colombia transversal en
pero
el pecho.
Pero cruzada, sí.
Buenísima, bonita, bonita. Esa la usó el equipo de la selección de Willington Ortiz, me acuerdo.
O sea, va con la bandera en diagonal, digo, ¿no?
Exactamente. Tipo River, así una banda.
Sí, exacto, tipo Perú, así.
Es correcto.
Pero que era la mayor azul y rojo de la época de Vilarete, de Sarmiento, de Herrera, así.
Y yo me puse a veces de ingenuo. Yo decía, este Martín todos los días que puede me habla del tal Orejas Flores y no sé quién. No, es Orejas. No, envolvémelo, no.
No es malo, lo que pasa es que...
No.
Pues ya no, no es el mismo Oreja, ¿no? No es el mismo Oreja.
Pero se le olvidó. Dicen que juega muy bien por allá en México. Que Oreja, no, pero Oreja sí, no, Oreja. Bueno, ahora, Martín, vuelvo y te digo, Colombia encontrará a Uruguay quizá con nuevo técnico. Es probable, ¿no?
Vamos a ver.
Este Bielsa.
Bueno, ahora, Colombia cuando no se encuentra, pues empieza con esa circulación, ¿no? Pausada, sosegada. Y me parece que Colombia no se despernanca por un intento intrépido. No, pues es decir, el gol lo puede encontrar de pelota quieta. De hecho, sí, pues hay un número muy interesante,
exacto,
de ello.
No, Martín, se nos olvidó anotar una cosa. Romo de Venezuela, pues tapó penalti. ¿Y quién fue el otro? Ese fue el de Enciso, que lo desaprovechó, no los demás, ¿no? No hubo expulsado, ¿no, Martín? Pero sí, ahora que vamos a hablar de Colombia, sí vale la pena. ¿Por qué pega tanto manotazo la selección Colombia? Algunos jugadores, por ejemplo, la de Córdoba, que le valió amarilla y no puede jugar el primer partido frente a Uruguay. Arias tuvo una también parecida.
Sí, parecía.
Así, manotazos arriba.
Mira, este dato de Mr. Chip es muy bueno. 15 de los 20, de 25 goles han sido en acciones a balón parado.
Ah, Colombia, el primer gol, 15, tiro de esquina.
Claro, como el fútbol está encerrado, sobre todo en el primer tiempo, los equipos se le van a cerrar siempre. Pues esa es una fórmula, y ahí James es fundamental, porque es que James, como dice Arturo Vidal, él la pone donde quiere, donde le da la gana,
es que además,
donde le da su despótico deseo.
Sí, pero además hay que decir que Chile, no digo que sea ingenuo, pero no tenía ninguna precaución, siempre recibió libre James sin problema. Por ahí al principio
Colombia
lo apretaron, después lo soltaron y bueno, mire la fiesta que les hizo.
Es que Colombia es muy bueno para, digamos, las cortinas, y eso ayuda a perforar, a quebrantar y a confundir. Porque en las cortinas que se hacen como para contener jugadores de defensa, para estorbar, a mí me parece que Colombia ha encontrado una manera de sorprender. Y además James la pone donde quiere. Entonces ellos saben qué cortinas de humo hacer para confundir.
No, porque el equipo estaba, y lo dijo también la olla de Vidal, le dijo, pero si estos sabían que en la pelota parada Colombia siempre saca ventaja, ¿cómo en estilos de esquina no se dieron cuenta? O sea, él sí tiene razón en eso. Estaban advertidos los chilenos de que los tiros de esquina cobrados por James siempre encontraban un destinatario en Colombia. Y ellos no se tocaron la molestia.
Este dato de Mr. Chip también es muy bueno. 13 de los últimos 25 goles en partidos no amistosos anotados por Colombia han sido con la cabeza.
Bueno, está bien. Buen dato.
Eso es una potencia que tiene Colombia. Colombia en juego aéreo, pues tampoco es que haya sido la gran potencia del mundo, pero lo está haciendo. Tuvo buenos cabeceadores, claro. Bien. Pero ahora más que nunca, Colombia tiene esa fortaleza.
Hola Martín, 38 años, este datico. Se retiró Andrés Guardado oficialmente de la selección mexicana. 38 años. Es el jugador con más partidos en la historia de la selección de México. 182 partidos. Jugó o disputó 5 mundiales, estuvo en 2 Copas América, ganó 3 Copas de Oro. Andrés Guardado se fue. Y 38 años también, Martín, ha cumplido el amigo Armani, Franco Armani, ¿te acordás?
Ah, ok.
¿Cierto?
Sí. Gran arquero de la historia para Nacional.
Sí, para Nacional, creo que ganó 8 títulos. Ganó 8 títulos en Nacional, si mal no estoy. En todo
arquerazo.
Caso, Martín.
Salió de Deportivo Merlo, estuve en Deportivo Merlo, ¿no? Y en Ferro, creo.
Sí, en un partido de esos de amistoso de Nacional allá en preparación en Buenos Aires, ahí lo vieron. Y estaba tapando Pesuti, me acuerdo, que era el
Gastón,
titular, y después vino. Y aguantó ahí hasta que se dio. Bueno, Martín, te voy a decir, el fútbol también tiene esas cosas. Córdoba jugó bien en medio de todo, de toda la crítica o de toda la presión, lo hizo bien, hasta la tarjeta amarilla, pero el fútbol es así, entró Durán y encontró el gol de una vez. Entonces fíjate cómo es la vida. Durán, en este momento vos me preguntás y le preguntás a la gente, ¿cuál debe ser el 9 de Colombia? Durán, ¿sí o no?
Sí, ese debe ser. Porque es que Durán tiene una frecuencia goleadora aterradora, ¿no?
Sí, jugando menos minutos, ¿no?
Sí, jugando menos minutos. Está haciendo goles cada, no sé, como 88 minutos, algo así. Es una frecuencia altísima.
Sí.
Siendo suplente. Bien. Siendo y es una frecuencia, creo que en el Hernán, según la frecuencia, aunque pues está empezando la carrera, haciendo un comparativo, el que tiene esa frecuencia mucho mejor es Haaland, después le sigue Durán en frecuencia goleadora. Haaland es el que tiene la mejor frecuencia primero. Claro, lo que pasa es que Haaland es titular y hace pues la cantidad de goles son en masa. Durán apenas está empezando, pero en menos minutos es jugador que te define un partido y tiene mucha seguridad, es una máquina ese jugador.
Bueno, se ve que la derecha no la maneja mucho porque tuvo opción, hizo el pase, lo pensó. ¿Te acordás en una entrada rápida que él va por...
Para Sinisterra.
Exacto, y se la tiró, pero se ve que con la derecha no hay mucho el control que tiene. Era un pase para gol, pero bueno, está bien. Sinisterra se dio el gusto de hacer su gol rarísimo entre el hombre de Chile que estaba tapando el palo por ahí, entró el cuarto, que lo revisaron, pero era gol.
Ve, man, Sinisterra no, entró bien. Sinisterra entró muy bien. Esa asistencia a Durán es...
No, te voy a decir, el que me gustó que entró y lo hizo bien fue ese Juanfer Quintero. Dos también. O tres toques de balón y ese tipo sabe jugar eso. Mira, qué gordo, que ya el partido está resuelto, todo lo que querás. Pero el tipo entró unos minutos y lo poquito que hizo, lo hizo bien. O sea que está listo ese muchacho. ¿Ves?
¿Sabe? Y esa manera de presionar en la que James colabora, ¿no? Sobre todo para encontrar el segundo gol, porque es que James ayuda mucho y se está entregando con todo el rigor y con todo el vigor a esta selección.
El problema es que ahora vuelve al Rayo Vallecano y veremos qué va a pasar con él. Entre tanto, Mauricio Castillo nos hace una observación, pero yo no la entiendo. Dice, ¿qué pasa con la aplicación en Android? Que ya no tiene los botones de adelantar o atrasar 30 segundos o de ir más atrás en el audio. Entre más días, peor. Pero yo, esa parte en el Android, si no sé, le trasladamos.
No sé si nos van a ayudar ahí.
Yo tampoco. Bueno, Martín, te cuento que ese señor... Pablo Milad, que es el presidente de la Asociación Chilena, más allá del rollo que tiene con Gareca, tiene otro. Resulta que el famoso Carlos Palacios, que se fue de la selección chilena, iba a jugar en un partido del campeonato con Colo Colo, su equipo, ¿no? Creo que contra Coquimbo era. Sí, era contra Coquimbo. Iba a jugar. Y de pronto este señor dijo, no, por reglamento él no puede jugar. Porque él oficialmente no se ha desvinculado de la selección chilena. Y, por supuesto, se echó el señor Milad de enemigo a la junta directiva de Colo-Colo. Ya hoy, y vos sabés que Colo-Colo pesa mucho, como muchos equipos grandes, en eso de las elecciones, ¿no?
Sí.
Entonces, se la van a cobrar, pero Milad tenía razón. Si vos te vas de la selección, decís, no, es que yo no quiero jugar, me voy... Pero no oficialmente hay documentos, vos seguís vinculado a la plantilla de la selección, ¿cierto? No ha sido dado de baja, digamos así. Entonces el tipo
están buscando
no podía jugar con un equipo. Sí.
¿Cuál? Están buscando un esguince porque Milad dijo que se ha liderado a petición del jugador y que cuando es unilateral, entonces se puede tomar esa medida. Ahora, ¿qué pasa? Que el esguince es... que si la selección chilena hubiera rechazado la liberación y el jugador se va, pues simplemente ahí hay unilateralidad. Y hay lo que se llama, es como una medida unilateral del jugador, ¿ya? Pero como no, como la selección aceptó, digamos, dijo simplemente, bueno, pues no. Accedió rápidamente, entonces de ahí se están... De ahí sí, se no, quieren pero, pegar para pero que ¿cómo? Pueda jugar el delantero.
Vos y yo conocemos, los Raúlas, los leguleyos. Sí, por ahí se van a pegar. Pero el tipo formalmente en la planilla en la que le reportan a Conmebol hace parte de la lista de la selección. O sea, él tenía como, que no va a jugar, que es suplente o que se fue. Mientras oficialmente no se comunique o haya ese cruce de... Yo me voy y usted me contesta, ¿se puede ir oficialmente? El jugador no podía jugar en un equipo diferente a la selección. Ahí va a haber un rollo, pero bueno.
Hay un rollo, hay un enredo porque dice, ya para terminar, los de Colo-Colo que en ningún momento se informó una salida unilateral del jugador, que simplemente se accedió a ello. Así que fue pues porque accedieron las dos partes. Pero bueno, vamos a ver.
Martín plantea una reyerta, un cisma. Genera un tsunami con ese epicentro en Zarzal. La camiseta es muy fea, muy fea. Se ve la piedrilla cuando la camiseta se moja. Ayer se desjetó, como si el tejido se expandiera con la fractura.
Me fascina.
Bueno, también.
Me fascina. Esa camiseta yo la usaría, ¿sabes? Yo no soy mucho de usar camisetas de fútbol, pero esa pero camiseta la usaría.
Sí, sí.
Con unos blue jeans frosted de prenses.
No, y rosados. Ven, pero te voy a contestar como Menotti.
¿Y en
¿para qué te vas a poner camisetas si vos no vas a jugar? ¿qué te vas a poner? No vas a jugar. Así diría.
Bueno,
diría la olla de Menotti. Bueno, Martín.
Porque soy un fan de esa camiseta.
Bueno.
Me vuelve loco.
Martín. No, es que esto es por todos los lados. Descubrieron, ¿no? Después de investigar, encontraron que un señor de apellido Viera, que fue muchos años presidente del Benfica, se había montado... No, es que los para tumbar gente, esos equipos sí son bravos. Habían montado una agencia en Brasil, Martín. Como claro, hay tanto tránsito de jugadores brasileños a Portugal, ¿no? Y sí, que a través de esa agencia escondían billete, lavaban billete. Pues hoy, oficialmente, un ministerio de Portugal dice que podrían sacar al Benfica de los torneos, expulsarlo. Me imagino que no llegarán hasta allá, pero ya advierten, y viene investigación para ese señor Viera, por todo lo que hizo durante su largo periodo de presidencia. Hola, ¿por qué les da por meterle la uña a los presupuestos a todos estos directivos? Contame.
Porque digamos que hay directivos que no les gusta el fútbol, pero sí les gusta la plata.
Ah, y no, ahí es donde el fútbol cae, gusta
los,
la plata.
Caen los piratas. Sí. Porque ahí se maneja mucho dinero y ellos ven la manera de esconderlo.
Yo te voy a preguntar, vos preguntale a alguien de los directivos altos de acá, del fútbol, sea Di Mayor o Federación o la que quieras o la Liga, ¿qué les gusta más, el fútbol o la plata? Y te van a contestar, la plata. Seguro, Martín, sí, eso sí. Es. Y no solamente en Colombia, parece que en toda parte todos estos tipos entran a esos cargos, es saber cómo, ¿no? Como algunos aforadores en los puertos. Martín.
No, ¿sabes lo que ha movido? En la época de él, por ejemplo, vendieron a Joao Félix, ¿no?
¿Y cómo?
Lo vendieron como en 127 palos, por decirte algo. Así, así nomás, en 127.
Sí. ¿Y cuánto entraría a los libros? Ahí está el quid.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos
pues
por rock and roll, rock and
a ver,
roll.
¿Cuál es la banda?
No, es que esa banda me tiene impresionadísimo. Bueno, vamos a oír una canción de una banda de Richmond, Virginia,
sí,
que me dio por traer en estos días. Municipal Waste, sí, de su álbum The Last Rager, un EP de 2019. Aquí está puro thrash metal de calidad. Municipal Waste con la canción Wave of Death.
Arriba.
Martín,
qué bello tema.
1.20 y no canta.
Bien, no, pero es que para que con ese ritmo, Hernán.
Antes que no
suizos, eso parece un enjambre de moscos.
Te llegan a oír los de la Fania y dicen, pero es que es lo que dice, con el ritmo hay que cantar. Bueno, Martín, uy, tengo canciones.
Son unas locuras. Cardumen de pirañas, eso.
Bueno, Portilla Diego dice, dile a Martín que lo escuchamos como un cañón. Para Portilla, James sigue siendo el hombre decisivo. Andrés Alfonso Delgado, me gustó la selección. El mejor, como siempre, James. Y quiero mencionar a Lucho Durán, una máquina de hacer goles. Desde Falcao no teníamos un delantero así. Ah, le ganamos al Colero, pero así, goleándolo. Ale, dependemos de las individualidades y la pelota quieta. No hay juego colectivo que se mantenga en el tiempo. Hay que trabajar más. Ferrickson, nos cuesta con los equipos que se meten atrás. James, figura. Juanpa, le volvió a ver juego de equipo. James, destacado. Paul Muñoz, me gustó mucho. Jugador destacado, James. Winston, mentalidad ganada. Carlos Rico, Colombia muy bien, pero sentí que la cancha en cualquier momento, por como estaba, iba a lesionarse algún jugador. Menos mal no. Alexander, todos funcionaron bien. Manuel Prieto, Durán, el arma secreta. Andrés David Rendón, importante sí, pero por la característica y el presente del rival, debíamos golearlos, así que no podemos sacar el carro del bombero, ¿no? Nadie lo está sacando, tranquilo. Arles Parra, la selección se sostuvo en lo que quería el profesor Lorenzo. Juancho Acecas, buen segundo tiempo. John Jaramillo, ganar en la eliminatoria más difícil del mundo siempre será muy bueno, y más si es por goleada. Chaleco, Jaime Aponte, la posición de las dos selecciones totalmente opuestas en la tabla. Elkin Padilla, funcionamiento bien y además Chile ayudó. Jugador destacado James y el lateral Arias. Juan Diego Moreno, Jonathan Palma, Fabián Calderón, Esteban Cuervo. Anoche soñé con De Francisco, que me estaba autografiando un libro que sacó. ¿Vos sacaste un libro,
Martín? No, no, no.
Ese libro trataba de las palabras raras. No, yo no sé. Ah, que es un sueño muy raro, sí, hermano, mucho cuidado.
Ah, ya. Inspector Hernán, hay un dato acá de Mauro Stats, es el preciso de John Jader Durán, @ Mauro Stats. Gracias por el dato. Lleva 7 goles en la temporada 24-25, John Jader Durán, y hace gol cada 66 minutos.
Ah, muy bien. Y tengo otro dato. Anoche el amigo Messi marcó 3 goles y no se llevó el balón, cosa curiosa, que esa es la costumbre, pues, el que hace 3.
Y 2 asistencias, ¿no?
Bueno, pero hizo 3 goles. Atención cómo quedaron los 4 primeros lugares de los mejores goleadores por selecciones en la historia. Primero, Cristiano Ronaldo. En 216 partidos ha marcado 133 goles con selección. Segundo, Messi. En menos partidos, 189, ha marcado 112 goles. El tercero es un iraní, Ali Daei. Tiene 109 goles. El cuarto es un indio, Sunil Chetri, 94. Después de Messi, el primer suramericano que aparece es Neymar, que tiene 79 goles en 128 partidos.
Qué interesante.
Y aparece también Pelé con 77 goles en 92 partidos.
Eso, sí, señor, ¿cómo no, Hernán? Y hay un malayo, Dajarí.
No, este.
Con 89. Hay un jugador de Zambia. Veo la bandera, bueno, de Zambia. Chitalu. 79. El de Irak, Hussein Saed, 78 goles de Irak.
Muy bien, saludo a la colonia iraquí. Te quiero confirmar que el mayor asistidor pase-gol de selecciones es Landon Donovan, de los Estados Unidos. Ha hecho 58 pase-gol. El segundo, Messi, 57. O sea, está a uno de alcanzar a Landon, y seguramente lo va a pasar. Y el tercero, sí, ¿sabes quién es? Neymar. Tiene también 57 asistencias.
Cuando Neymar llega a Brasil, puede llegar ya. No sé si alcance para la próxima, ¿no?
Fecha. Llegará jubilado, con mucho
bien. Llegará muy, muy encima de pronto, pero Neymar es una cosa de locos.
Pero hay que verlo.
Sí, lo que pasa es que sí eleva la calidad de Brasil enormemente.
No, claro, pero. Sí, en la teoría. Lo que pasa es que hay que verlo ya en la realidad, ¿no, Martín? Eso es un problema.
Sí, hay que ver cómo queda, bueno, después de semejante lesión tan grave. Además que él ya iba a empezar a entrenar y se resintió, ¿no? Ligamento cruzado, ¿no?
Sí, no es, pero no, dicen que es que ya está entrenando, que de pronto,
sí, que ya.
Mire, que tal y Pascual. Bueno, te tengo un dato no menor. ¿Sabes quién va a pitar el clásico América-Cali?
Ay,
es
no,
partido
calla
de
ya.
La Copa, ¿no?
Partido, ay, calla ya. Copa.
No, no, te nombro.
Para ya.
A Nicolás Gallo. No, te cuento
no,
todo.
No, ya, no sabes qué.
No, ya, Nicolás Gallo. Bueno,
no, pero
agradecer que
Nicolás
no te
Gallo. con Nicolás Gallo, con Colina, con el que sea, eso, favorito es América, eso sí, nada que...
Ah, no, claro.
Favorito lejos, pues, lejos.
No, bueno,
los clásicos son otra cosa, ¿no? Ahí hay un espíritu diferente.
¿Vos sí crees eso?
¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque lo hemos visto tantas veces. Un equipo que viene muy mal juega un clásico contra uno que viene bien y puede pasar que el que viene muy mal gana. Eso lo hemos visto tantas veces.
Bueno, puede ser.
Pero lo que te digo es que el América supera hoy en todo al Deportivo Cali. Un equipo equilibradísimo ese que tiene el Polilla, ¿no?
Espérate que ese partido corresponde a cuartos de final, se juega mañana. América Cali dirige Nicolás Gallo de Caldas. En el partido Pasto Bucaramanga también mañana, tengo entendido, David Espinosa de Antioquia. El sábado, Jaguares Atlético Nacional, Steven Camargo de Bogotá. El lunes, Boyacá Independiente Medellín, Juan Pablo Alba de Caldas. Esos son los árbitros ya para los cuartos de final, Martín, de la Copa Colombia. ¿Oyó?
Ay, calla ya.
Bueno, hola Martín, antes de ir con él, es que Uruguay ajustó 4 partidos sin marcar gol y 7 partidos sin ganar. El octavo es contra nosotros en Montevideo.
Viene de horror, que recordemos que Colombia le ganó 1-0 en la Copa América. Luego,
no te vas a asustar.
Luego ellos empatan con Canadá 2-2, Hernán, y Canadá le gana, y Uruguay le gana es por penales a Canadá, pero luego Uruguay no pudo con Paraguay, 0-0 en Montevideo. Luego Venezuela 0-0 con Uruguay en Venezuela. Luego Perú le gana a Uruguay 1-0 y luego Uruguay 0-0 con Ecuador en Montevideo. Malísimos resultados, malísimos últimamente.
Es decir, en este momento el amigo Bielsa es indefendible, como diría el poeta. Y Ecuador no se queda atrás, Ecuador viene con 2 empates 0-0, pero ahorita tenemos que pensar es en Uruguay. Claro que los jugadores ya se marchan todos, reinician las ligas. Ah, hablando de ligas de Europa, Martín, tengo entendido que España y Alemania ya están en cuartos de final de la Liga de las Naciones, ¿no? Ya pasaron los españoles atropellando.
Ah, sí, señor. Sí, ya, cómo no, Hernán. Está bien interesante, ¿no? Ahora, Portugal lo postergó, ¿no?
Sí, Portugal es cierto,
con,
¿no?
Con el empate en Escocia, el 0-0, pero España ya clasificó a cuartos. Portugal, lo que pasa es que sí está bastante cerca, ¿no? Parece que matemáticamente, al empatar 0-0 contra el colero Escocia, pues no se consolidó ahí para ir de una vez. Italia va a buen paso. Le ganó a Israel, además que Francia le sigue a Italia. Sí, dime, con todo gusto.
No, es que no he podido confrontar, pero Diana Bermúdez me dice, mire, los goles los hicieron jugadores que militan o pasaron por la Premier, claro. Davinson Sánchez jugó en la Premier, Luis Díaz juega en la Premier, el amigo Durán juega en la Premier. Hablo del caso de
Sinisterra,
de Colombia.
Juega en la Premier.
Ah, sí, señor. Mira,
es de mi agrado el dato. Es de mi agrado.
Muy bien, Diana. Sí, muy bien. Hay que ayudarnos, Diana, porque si no, ¿cómo vamos a quedar aquí con un poder de Martín? Bueno, Martín, ¿se
Alemania
puede?
¿Alemania entonces clasificó?
Sí, y España.
Sí, señor. Y en la Liga de Naciones, la Liga B, vos ves que pueden subir, ¿no?
Ahora,
por ejemplo, Martín, República Checa y Turquía se están encaminando, y Grecia también, para subir de nivel.
Creo que tienen 10 puntos ya en su grupo, cada uno. Grecia
sí, están en posibilidad de subir a la A, porque es que la Liga de Naciones hay descensos, ascensos, sí.
Bueno, ahorita, después de este informe, les vamos a contar qué es lo que pasa con Infantino, que no sabe qué hacer ni qué camino coger. Porque hoy puede un equipo colombiano asegurarse, como a los dirigentes les gusta la plata, mínimo de $350,000. ¿Eso es cierto, Alejandro? Buenas tardes.
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, es cierto, 350.000, no, al menos 300.000 si el Independiente Santa Fe alcanza a quedar en el tercer puesto. Esta tarde, sobre las 3 de la tarde, el cuadro cardenal se estará enfrentando con el Independiente del Valle, buscando cupo en la semifinal de la Libertadores Femenina. En este momento disputan la semifinal. Recordemos que el equipo ganador de la Copa se llevará un premio de $2 millones, el subcampeón $600.000 y el tercer puesto $250.000. Le decía que $300.000 porque solamente por jugar ya la Conmebol les estaba entregando $50.000. Pero no son los únicos equipos que cuentan con colombiana. Resulta que el Corinthians, que es el primer finalista de la Copa Libertadores Femenina tras derrotar 1-0 a Boca Juniors, pues allí también tienen colombianas. Están Gisela Robledo y Daniela Arias, que esperan, por supuesto, pues al rival del partido de esta tarde. Por otro lado, sobre las 6 de la tarde, Colombia hará su debut en el Mundial Femenino Sub-17 de República Dominicana, enfrentando a Corea del Sur, así que estaremos muy pendientes todos estos días de la Sub-17 en el Mundial.
Muy bien, señor. Martín, tu amigo Mr. Chip manda este dato. Goleadores más jóvenes de Colombia en las eliminatorias. Javier Tamayo, con 19 años y 139 días, wow, marcó gol en eliminatoria para Colombia. Javier Tamayo.
¿Ese era el Toro? Ese tipo, ¿el Toro Tamayo?
El Toro Tamayo. Oh, sí. Que jugaba de 9, jugaba de 8. Si uno le pregunta, y todavía vive, a Jorge Hugo Fernández, un gran número 10 que trajo Nacional. Ah, ese tipo sí jugaba una calidad. Chancha, si vos le preguntás a Fernández hoy, ¿quién fue el jugador que mejor te entendió en el fútbol? Te va a contestar Javier Tamayo. Ese tipo te hacía la pared en 20 centímetros. Tac, tocaba, tac, tac. Y guapo, metelón, bravo.
Metelón, sí.
Tamayo. Saludo al Toro Tamayo, que entiendo que tiene su propio taxi en Medellín.
Un rompedor, ¿no?
Un tipo, no, pero fin, sabía jugar de eso.
Sabía, sí. Pero, digamos, Jorge Gallegos era el típico rompedor, el que,
sí, era,
que chocaba, el que...
Te voy a decir un término, de pronto no va a gustar mucho, pero era un término que usábamos hace muchos años en los parques. ¿De qué vas a jugar? De palomero. O sea, por allá arriba al pie del arquero rival, tenga, haga goles, el palomero. Bueno,
Jorge Gallego, el papá, ¿no?
Sí, sí, Jorge Gallego Ramírez. Jorge Ramírez, sí. Gallego, perdón. Mira, el segundo jugador colombiano más joven en marcar en eliminatoria, Hermenegildo Segrera, con 20 años, 45 días. Y el tercero, John Durán, con 20 años y 307 días. El más joven, Javier Tamayo, goles en eliminatoria para Selección Colombia. Bueno.
Sí, Durán tiene ahí cerca jugadores que de pronto le están ayudando, ¿no? Entiendo que Lerma... Porque, digamos, cuando se es tan joven, pues puede caer en algo de falta de humildad o que...
Hombre...
Se crea superior a todo y hay que tener tranquilidad, ¿no?
Te agradezco mucho porque me has dado la oportunidad de destacar a un jugador que no luce, que no es brillante, que no es para hacer jugadas al público que agraden. Lerma. Jefferson Lerma, sí, te quita, mucho. Te mete, te trabaja en esa zona. Mete. Bravísima. Ese tipo es bravo y auxilia a los zagueros y corretea y va y cierra. Ese tipo tiene espíritu de sacrificio que no es muy común
es
hoy
cierto.
En día, ¿no?
Ahora, Ríos, por ejemplo, que es el otro volante ahí que ayuda, es más medio centro, más mixto, ¿no? Que Lerma.
Sí, sí, no.
Pero también rinde, mete mucho, pero es un jugador que tiene más visibilidad como por su estilo.
Qué bien dicho, más
pisador.
Visible para el público. Sí, y a veces un poquito se desordena, pero el otro, es el Lerma, maneja bien su zona, trabaja y no se complica. Quita y tome usted, que usted es el que sabe, tome la pelota, mijo, hágale, funcione. Ese jugador es clave, yo te lo he dicho, pero bueno, de todas maneras, y hace rato viene como titular Lerma. Bueno, Martín, claro que para el partido próximo frente a Uruguay reaparecerá Daniel Muñoz, me imagino,
sí,
¿no? El
ojalá, lateral. Claro, claro. Aunque no haya estuvo mal. Bien. No lo
sí,
no
estuvo
hizo
bien.
Mal. Un jugador rendidor.
Hay prodiga, que entender sí. También. A ver, yo me pongo. Es que el jugador es un ser humano, hombre. Puede tener una frustración. Yo digo, por ejemplo, el pelado Nelson de Osa. En los dos partidos tuvo que ir a la tribuna. pues yo sé que él tenía las ganas, como cualquiera, de jugar un rato, de que lo vieran. Y bueno, en un acto de disciplina y de profesionalismo, aceptó y se va a la tribuna.
Te llamaron, estás ahí, estás dentro de los mejores. Sí.
Sí, no, está bien, está bien. Vos del técnico, yo le digo muchas gracias, profesor.
Déjenme un ratito. No, no pueden jugar todos. No se puede.
Porque el Cucho jugó un ratico al menos. El Cucho, sí, Juanfer Quintero jugó un ratico y tal, ¿cierto? Pero bueno.
Sí. Ya se jugó un rato también en el alto.
Viste que sí estaba golpeado. Viste que dijeron que sí tenía el problemita de todo. Y en eso, Martín, hay que decir que los equipos que los tienen, este muchacho Yasser, que está en Girona de la España, esos equipos son serios. Y lo primero que hacen es verificar con el cuerpo médico, en este caso de la selección, cómo es el estado real del jugador. Y ese equipo puede decir, yo le pido un favor, no lo vayan a arriesgar, no lo vayan a poner.
Hay algo, ¿cierto? Hay algo que hay que destacar. Hay jugadores que la gente, mucha gente, diga, no todo el mundo, pero muchos decían, ya no más con Davinson Sánchez. Y ese tipo de cosas es injusto. Digamos que son jugadores que pueden pasar por un mal momento. Está pasando por un gran momento, tenés que llamarlo, está rindiendo. Me parece que fue de los mejores de Colombia, ha sido de los mejores últimamente. Davinson Sánchez, y muchos lo querían ya en el ostracismo, y no es justo eso. El que mejor esté va, y Davinson Sánchez es de los mejores, y claro,
quiero simplemente apoyarte un poco, no mucho, pues un poco en ese dato. El único que sabe cómo están es el técnico o los asistentes del técnico. Ellos se dan cuenta en el entrenamiento cómo está el tipo, si está lúcido, si está... Mira que es que en el fútbol pasa cosas tan raras, Martín. Hay una revelación hoy. Vos conocés a ese jugador apodado Isco, el español.
Claro.
Que fue el Real Madrid.
Sí, claro.
Yo no sé si fue estando en el Real Madrid. Él tuvo un momento, un momento de epilepsia en pleno sueño. Y a raíz de eso, durante 4 años tuvo que ingerir diariamente una pastilla específica, no sé cuál. Y eso nunca se supo. Lo vino a revelar ahora, con los años, vino a revelar. Digo, fue una situación de epilepsia que yo nunca le había tenido estando en el durmiendo. Me pasó eso. Le hicieron exámenes, lo chequearon y efectivamente empezaron a controlarlo. Lo viene a revelar años después. Ese jugador es un profesional porque nunca, es decir, siguió.
Nunca se quejó ni salió a decir.
No. Y salió a decir, ay, ayúdeme, ay, compadezcan, si que miro. No, nada, ¿no?
Por Martín, ejemplo, ayer hice el programa con fiebre, ¿no?
Ay.
Fue muy lindo, Dios mío, una experiencia lindísima.
Ay, Dios mío, qué tal.
Muy lindo.
No,
son cosas.
Martín, yo no lo oí porque yo pues no le pongo volumen al aparatico, pero es que cantó muy mal el del himno nacional, yo no sé quién.
Uy,
es.
Un señor de apellido Galvis.
¿Pero qué? ¿Cantante Beto vallenato o qué?
Creo que sí, Beto Galvis. ¿Sí? Beto a saber Galvis, pero... pero...
Guay, ¿qué más? Si te acordaste de tu época de las casas, bueno, y entonces... Pero cantó muy mal el tipo, desentonado. Yo no sé por qué les ha dado por esa. Hace poco también fue una cantante, sí. Yo no recuerdo cuál fue. Pero, hombre, ¿por qué se ponen a inventar? ¿Ah? Cuando lo más.
No, es que.
Eso lo hacen los gringos. Los gringos sí lo hacen muy bien. Eso sí,
sí lo hacen bien.
Esos tipos sí ponen al que es.
No, claro. Saquen unos cantantes con unos melismas, unas potencias. No, pero. Pero Beto intentó, pero se desgañitó al final.
No, porque es que Martín, es que yo te voy a decir, una cosa es cantar en un estudio de grabación con acústica y otra es cantar en al aire libre,
eso es bravo.
Con público, eso es bravísimo, por eso, entonces no te metas en eso.
¿Sabes a quién? No, pero han salido, por ejemplo, Carlos Vives, Juan Carlos Coronel, ellos
pero no con el himno nacional.
Creo que les ha tocado.
No.
Juan Carlos Coronel, sí. Recuerdo que sí, tiene bueno, muy buena voz y... No, pues ha habido casos.
Buena voz y una cosa es... Bueno, en fin, Martín, hoy juega Millonarios con Fortaleza, señor. Hoy. Hay partido aquí en el Campín. Millonarios.
Sí, a ver, ¿qué tenemos? ¿Va Arboleda o Novoa? Pues está Novoa.
Pero, sí. Sí, Montero debe llegar, pero no creo que lo pongan a Montero. No, debe seguir Arboleda.
Oye, Lo veo convocado,
sí. Sí, pero va a tapar Arboleda.
Está Alfonso, está Ginás, está Arias, está Darwin Cortés y está Ricardo
Rosales. Hola, Martín.
Ricardo Rosales.
Para un momentico. ¿Y ese muchacho Alfonso no estaba con Venezuela?
Pero está convocado, ¿eh? Acá está. Bueno, no, pero sí, él llega rápido.
Bueno, muy bien. Sigamos.
No, sí, sí, eso no, 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 él no.
No, eso llegar de.
No llega por tierra, ¿no? Él...
Sí, no, sobre todo. Vamos a hacer, Martín.
No, ahorita, y faltan
bueno,
más jugadores.
Bueno, rápidamente, pero, complementa. ¿Quiénes están bueno, convocados está en zona de volantes?
Giraldo, Charrupí, Mantilla, Juan José Ramírez, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, bueno. Steven Vega y delanteros John Córdoba, Jader Valencia, volvió, Santiago Jordana. Hay dos pelados, Luis Marimón y Brian Campas.
Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que en tus brazos dormí, ay cosita linda, mamá chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando es que me negrito, yo sé que tú me dirás,
ay merecumbe pa bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que en tus brazos dormí, ay cosita linda, mamá chiquita.
Seguimos recordando a Nat King Cole en este tema colombiano del maestro Pacho Galán. Ay, cosita linda. Un detalle, Martín y oyentes. Nat King Cole fue no solamente gran pianista en la era del swing, sino uno de los mejores intérpretes de jazz. Dice la historia que vendió más de 75 millones de copias de toda su carrera, en toda su carrera musical. Nat King Cole. La hija también era cantante, Martín, ¿no es cierto? Natalie Cole, ¿era que se llama?
Pues sí, se llama. También, sí.
Natalie Cole, ¿no?
Sí, sí.
Sí, hacen, creo que hacen un dúo con él, o un montaje que hicieron para cine, para televisión.
No, también, sí.
¿Cierto?
Sí, ellos sacaron varios temas, los dos acompañándose, sí.
Muy bien. En tus presentaciones, en esos shows que intentas hacer, ¿hay cantante del himno nacional? No. No, no, digo yo, pregunto, pues. Pero bueno.
No, no, pero. No, pero no, ¿sabes pero que sí. me está sonando la idea?
Bueno, Martín. Ayer. Quería contarle a los oyentes, y lo anunciamos, el tema de Infantino. Resulta que se llama Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, de la Federación Española. Formalmente le pide a la FIFA, al señor Infantino, que suspenda el Mundial de Clubes 2025. Comillas, presidente Infantino, usted sabe que no tiene vendidos derechos de audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene patrocinios como se había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial. Retírelo ya. Esa declaración la dio en el foro de la Unión de Clubes Europeos en Bruselas. Ese es el problema grave que tiene Infantino, Martín. Nadie le está caminando ni mostrando interés para televisión o televisación de ese mundial. Y vos sabes que la plata que entra ahí es la grande, ¿no?
Sí.
Entonces, te cuento, pues, ¿será que...?
Sí. Sino que además que ha habido muchas contradicciones en lo que propone Infantino, denuncia a Tebas, y fue bastante vehemente, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque dice que, digamos que con este mundial están machacando el nivel del fútbol. Y dice, retiren ese mundial, hay que sentarse a negociar, dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con un acuerdo y el diálogo se termina con nada. Entonces llevan años dialogando y dialogando con FIFA. No, hay que negociar ya, sentarse y hacerlo. Eso dice este señor de la,
pero,
la Liga Española, Tebas.
No, y ahora salió otra medida que es peor, que si, por ejemplo, una selección nacional por esos días tiene una competencia, no puede convocar jugadores de los equipos clasificados al Mundial, porque una de las exigencias de Infantino es que vaya el equipo con los titulares. Es decir, por darte un caso, si va el Real Madrid, tienen que ir todos los titulares. Entonces ahí ya los equipos dieron un momentico. Nosotros podemos atender ese compromiso con los jugadores que creemos se puede atender. No nos puede obligar a que tienen que ser los titulares, ¿cierto?
Están exprimiendo a los jugadores ya.
No, pero,
manera...
pero te cuento, este Teva se puso duro. Y hoy ya formalmente dice, mire, retire eso porque usted además, y eso lo sabíamos desde hace días, no ha podido a nadie,
ahora,
a ninguna cadena de televisión le interesa ese mundial, parece.
Otro codicioso es el señor de la UEFA, Seferín. Dice Seferín, a ver, ¿qué tengo que decir? ¿Quiénes se quejan? Los que tienen los salarios más altos, los que tienen 25 futbolistas de primer nivel, que esos son los que se quejan. Hombre, sí, los jugadores ganan porque pues el fútbol es consumido por todo el mundo,
claro,
en el planeta. O sea, es uno de los productos que más consume la gente, lo ven. Entonces, por eso les tienen que pagar tanto a, digamos, los jugadores. Pero tampoco podés coger un jugador a ponerlo a jugar más de 70 partidos en el año. Eso es un estropicio muy grande, o sea, es una torpeza de ellos también porque están perjudicando el fútbol mismo.
Y te cuento, esta última medida que te comenté, la de que tienen que ir los titulares, ese va a ser el problema grave, porque vos no puedes obligar a un equipo a que lleve los títulos, ¿no?
Pues si así es.
Real Madrid tiene 26 jugadores, yo llevo 15, los escogí yo, son de mi equipo, para mí son figuras. Entonces, no, pero es que mire que falta Rodrigo, ¿no? Que no vino Valverde, que... No.
Ay, eso va a ser, bueno. Tantas lesiones también es por eso.
Sí, eso...
Y Rodrigo está en esto del todo parado, está lesionado con una lesión muy grave. Y él es uno de los abanderados de una huelga de futbolistas, porque por la acumulación de partidos.
Español.
Sí, la acumulación
partidos. Estaba pensando en Rodrigo, el brasileño, que ayer le dieron como a violín prestado yo.
No, Rodri, el español, es uno de los abanderados de una huelga de jugadores y Tebas dice que, pues que él entiende a Rodri.
Hola, Martín, ¿cómo te parece que ese La Volpe, yo creí que el tipo se iba a caer en México, ahora aparece para ser el técnico de Banfield? Él creo que tapó en Banfield, La Volpe.
Sí, él fue arquero de Banfield y de San Lorenzo.
Bueno, ese regresa a la Argentina. Un equipo que siempre tuvo a Falcioni, siempre lo tuvo ahí, ya sí. Falcioni creo que no va a dirigir más, entonces ahora La Volpe es el que toma la batuta. Y se presentó ayer en el partido de Argentina, Martín, o se revivió, mejor, la vieja polémica, ¿no? Que si dos número 9 pueden jugar juntos al tiempo, a la misma vez. Y jugaron Lautaro y ese muchacho Julián Álvarez.
Pero
y
sabes
cada
que
uno
hizo
gol, ¿no?
Ahora, hay tipos de 9.
No, pues
o sea, si vos tenés dos 9 posicionales, hay equipos que se pueden acomodar a eso. Por ejemplo, los paraguayos. O sea, sí, dos 9s. Ahora, si vos, por ejemplo, tenés un jugador como Palermo, por decir algo, vos le pones otro jugador de las mismas características a Palermo, vos no sabes si Palermo... depende del jugador también. A mí me parece que esos dos 9s se pueden complementar muy bien porque tienen la capacidad de entrar y salir. O sea, Lautaro y Julián Álvarez, ¿ya?
Si contémosle a los oyentes por qué eso se revivió, esa historia. Porque hace muchos años, y creo que fue Bielsa, siendo técnico de Argentina...
Así es.
Que no quiso nunca que al tiempo jugaran Batistuta y Crespo, que eran goleadores. Él no quiso juntarlos. Y siempre dijo eso, no, escojo un solo 9 y que no sé qué. Pero se pudo ver ayer que, como dice Martín, uno de los dos tiene que sacrificarse en el sentido de bajar unos metros. Que aquí en Colombia, por ejemplo, si vos pones a Borré y a Durán, Borré es capaz de jugar de atrás o atrás.
Sí, sí, o en punta. Exacto. Así es, Hernán.
Borja y Borré, lo mismo. Borja en punta, Borré atrás. Es que te hago la observación porque Mateo Ortiz hace una buena precisión. Mire, creo que Lorenzo lo ha manejado bien el tema del 9. El que mejor esté, pero sobre todo el que mejor se adapte al contexto y las circunstancias del rival. Por ejemplo, si vamos a presionar alto, el indicado es Borré. Si necesitamos potencia y buen pivote, Córdoba. Y si vamos a explotar espacios, Durán.
Lo que pasa es que, claro,
lo ideal sería que un delantero cumpliera las tres cosas. Es difícil, ¿no?
Ahora, si vos jugás a la paraguaya, es un fútbol más directo, sin tanta elaboración, ese Durán. Tema de los dos nuevos lo puedes ver. De hecho, lo viste alguna vez. A Edo, Santa Cruz jugaban juntos. O
sí.
Sí, ahora, no. Si hay un equipo que no tiene ese estilo, de pronto lo puede sufrir. Dos número nueve, las mismas características de esos entrompadores. No, no te digo, también depende del contexto, porque no es decir, es que dos nueves pueden jugar y ya. No, pues depende también del equipo.
Claro, pero
de cuál traigamos sea eso, el estilo.
Traigamos eso a Colombia, pero antes a Paraguay. También se ha dado el caso en Libertad de Asunción, que juegan Tacuara Cardoso, que es goleador y nueve, y juega Roque Santa Cruz, que claro, también es nueve, pero pues ya con más limitaciones, pero han podido jugar los dos juntos.
Sí, porque el estilo de ellos, yo creo que se presta para ese tipo de juego, y son dos jugadores que van muy bien arriba y que podrían jugar como en punta los dos, con un 4-4-2, por decir algo.
Bueno.
Y en un juego más directo.
Y en Millonarios, entiendo que Gamero sí intentó hacer con Falcao y Leonardo Castro, que lo puede hacer con Castro y Jordana, que también han jugado a ratos juntos, ¿no?
Al Pecoso le gustaba jugar con dos nueves, me acuerdo.
¿Sí?
Sí, le gustaba mucho eso. Le gustaba jugar con dos nueves.
¿Estaba hablando de Ricard y esa gente?
Sí, Ricard, Bonilla, jugaba con dos nueves. Bonilla jugaba.
Pero es que Bonilla.
Sí, era.
Bonilla era un jugador más de atrás, más dominador y creador de juego, siendo goleador también, ¿no?
Sí.
No. O sea que eso es cuestión de que el técnico se decida y que los jugadores entiendan. Porque te digo, dos delanteros en punta no hay, o no se puede dar, y uno de los dos necesariamente tiene que tener una cuota de sacrificio mayor que la del otro, porque te tiene que bajar unos metros, rebuscar, jugar para el que está más en punta, pero se puede, esa es la conclusión. Y anoche pues Argentina lo refrendó con este Lautaro y con... ¿y con quién?
Con Lautaro y Julián.
Y Julián Álvarez. Bueno, Martín, hombre, se calentó, ¿sabes quién? Que lo he visto mucho en cine. He visto como dos o tres películas. Eric Cantona. Es actor, sí. Ahora, Eric Cantona.
Sí.
El grandote ese. Pues, ¿cómo te parece que él jugó en el Manchester United hasta que lo suspendieron? Pero el hombre sigue con mucho afecto hacia el equipo. Y hoy se calentó. Con toda la razón, me parece.
Sí, hoy calentó.
¿Cómo es posible que el equipo, en plan de reducir gastos, saque a un señor como Alex Ferguson, que sí, que cobraba casi $1,000,000, 900,000 libras esterlinas al año, cuando ese señor es como el cerebro, el que recomienda, el que aconseja, el que...
El que le dio todo, o sea, ese equipo es que...
Sí, pero...
No sé,
más que ese agradecimiento es el presente de ese señor, lo desaprobó. Y se puso bravísimo Cantona, te cuento.
No, porque es que Alex Ferguson debe ser, pues, es el mayor ídolo, yo creo, de... esa institución. Entonces él dice que falta de respeto, es muy desagradecido, sí, también. Es totalmente escandaloso, dice él. Dice que Alex Ferguson va a ser su jefe para siempre, dice Cantona. Sí. O sea, es que él ganó, Hernán. O sea, Cantona, por ejemplo, ganó con él solo. Solo contando Cantona, 4 Premier League, ganó FA Cup, ganó Community Shield como 3. Ganó todo. Él dice que se le debe mucho a Ferguson.
A Ferguson. Hombre, fíjate que el tema que planteamos de los dos delanteros ya causa roncha. Por ejemplo, Andrés Fernando González me dice, no, está bien, Argentina mete dos nueves porque el rival era Bolivia. De resto, el cambio es uno por el otro, puede ser. Pero ayer el hombre los puso a ver qué pasaba y los dos...
¿Vos sabes que Julián te puede jugar atrás o te...? Julián lo puede hacer. Julián es un jugador muy completo en el frente de ataque. Él te puede jugar.
Pero para un momentico.
Por la banda.
Eso también es relativo. Porque una de las causales para que él saliera del City era que él, mientras estuviera Haaland, no iba a rendir en goles lo que quería él o quería el equipo. Entonces él prefirió irse al Atlético de Madrid. Pero ahí en ese momento uno podía haber dicho, pongan a Haaland y pongan a Julián Álvarez. Lo intentaron, pero no funcionó, Martín. Pues, ¿sí? ¿Te parece?
Pues sí, y Julián viendo que iba a quedar eclipsado, pues él pide la salida, Atlético pues lo quiere llevar, y Atlético sale de Samu Morodión, y hoy Morodión la rompe totalmente, que es un jugador sí, que era del Atlético, sí, y lo venden a Porto para poder traer a Julián.
Así
Álvarez.
Es. Sí, me dijeron que... sí, ya estoy. Martín, espérate que tenía otro dato, hombre.
Hola, ¿cómo estás?
Martín, ¿qué es lo que llaman en la Premier el Boxing Day? ¿Es que se llama así?
Sí, mira, el Boxing Day, resulta que eso tiene pues un proceso en la historia, y es que lo que significa es como la caja, el día de la caja, el día del regalo.
Pero se juega en diciembre.
Sí, en diciembre. La historia es que esa celebración, digamos, era de un duque que iba paseando por unas calles, por las tierras, y lo conmovió un indigente. Entonces él le proporciona pan, le proporciona vino, estaba viviendo en unas inclemencias terribles, y desde ahí se instauró como una tradición de ver y reunir dinero en lo que llaman el periodo de Adviento. Tú conoces bastante bien el periodo de Adviento, que son como 4 domingos previos a Navidad, bueno, creo que es, para ayudar a los necesitados. Entonces, el Boxing Day es un día muy, muy famoso en Inglaterra, y ese mismo día, además, se reúne todas las familias, y también hay fecha de fútbol muy llamativa. Amo ese día, lo amo.
Bueno,
26...
Yo le descubro a este unos amores. Bueno, ese día, a propósito, juegan en la tarde inglesa, y el último partido va a ser el de Luis Díaz con Liverpool ante el Leicester. Pero no sabía cuál era realmente el motivo, el Boxing Day. Bueno, eso es invento.
Sí, el Boxing Day
aquí
es también una tradición. El día de la caja,
aquí
tenemos el día de ser muy
aquí
generosos.
Aquí tenemos el viernes sin IVA, oye, prepárese, viernes sin IVA, es muy importante.
Y este, el Boxing Day, es el día de ser de mucha generosidad con los que más lo necesitan, y ese mismo día está la fecha, que además va a estar de locuras, amigos. La fecha va a estar de locuras para que la veamos, porque por ejemplo el Liverpool creo que juega contra el Leicester ese día ahorita, sí, el 26, eso es ya, el 26 de diciembre, eso está a la vuelta a la esquina, Hernán, ¿cierto?
No, este sí, tío, Juan. Jaime L., yo no vi, pero él dice que estas empresas privadas de telecomunicaciones son unas bellezas. Ayer los goles de Colombia llegaban en 3 tiempos diferentes, celebraban primero unos, luego otros y después los otros, no. No entiendo. Lo que sí me llamó la atención, yo vi la transmisión de Caracol, Martín, ahora les dio, no sé cuál es el afán, en vez de mostrar el campo en determinada acción, no, se van a mostrar el público en las tribunas. Si es que con eso consiguen más, no sé, el director o el productor de esas transmisiones es un tipo de cine, debe ser, pero de fútbol no. Si la gente quiere ver es el partido, mijo, abajo,
claro,
en la cancha.
Claro. No, y la prioridad es el partido en directo. Por ejemplo, también
por eso
es ser oportuno para las...
Hacer paneo, que llaman, se vuelven artistas.
Para las repeticiones es importante en el sentido de la oportunidad, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Parece
sí,
que
bueno,
eso se ha logrado, porque a veces repetían y ya la pelota se estaba jugando y no se podía perder un gol. Entonces, yo creo que la prioridad de una transmisión es el partido en directo y la oportunidad de mostrar jugadas, repetirlas.
Sí, hombre.
Si no se está jugando, pues ahí, por ejemplo, cuando para un partido, creo que en eso... lo están haciendo bien. Hernán, una cosa, pero bueno,
no, pero ahí,
tu crítica
pero decirle,
también
espérate,
es cierta.
No, espérate, yo le digo a Hernández, a Javier, decirle al tipo que la gente quiere ver fútbol.
Ah, bueno.
No me mostré la gente en las galerías, yo sé que están saltando y cantando y saludando y todo. No, pero la gente quiere ver qué pasa en el campo. Muchas acciones se pierden por estar, como dice Martín, en eso, de pronto pum, gol y no, me corta, no.
Hernán, pillate el Boxing Day de este año. No, eso es
bueno,
una
pero
falta
espérate
de...
que eso es el 20.
Es una
es
falta
el
26, de respeto. Manchester City, Everton a las 7:30 de la mañana. ¿Eso qué es, Hernán?
Bueno,
eso es una falta de respeto. ¿Cómo me va a poner ese partido? No, cojan oficio. Dice que,
este
oye,
protesta una cosa de diciembre 26, la protesta de octubre.
¿Qué es esta marranada, Hernán? Chelsea Fulham. No, me hacen el favor y me respetan. ¿Cómo pero me ponen ese partido tan salvaje?
Ya ha pasado la Navidad, hombre, tranquilo, ya terminó la novena.
Me vuelvo loco.
Martín, mira, el nombre Gerson, cuando yo te digo Gerson, ¿en quién pensás? ¿En el brasileño Gerson? No,
yo pienso en ese número 8. En ese número 8 del 70. Sí, eso es una marranera.
Gerson, es que te voy a contar, mírate que uno no sabe, uno tiene que aprender todos los días algo. ¿Vos sabés con quién se casó Moisés, el de la Biblia? Casé con Séfora.
Ah, ¿con Séfora?
Tuvo dos hijos. Uno de ellos, Gerson, con G de gato. Es el primer Gerson. Yo pensé que ese nombre... ¿Cómo te parece? Gerson, estoy aprendiendo. Bueno, poneme cuidado, Martín. Hablando de nombres raros, ese Ben Yedder, ese jugador fue compañero de Falcao en el Mónaco, ¿no es cierto? Ben Yedder.
Ben Yedder, claro, sí, en el Mónaco es el máximo goleador del equipo, además de la historia.
¿Es turco? ¿Turco no?
No, él es francés de ascendencia tunecina. La familia él es de Túnez.
De Túnez. Sí,
es ya, de Túnez. Es que te y cuento, él es francés, sí.
No, te cuento que el hombre le empezaron a hacer un juicio en Niza. Él enfrentó un juicio. Es más, una especie de fiscal pide 2 años de prisión. Y se sabe que el 12 de noviembre van a dictar sentencia. Entiendo que está vinculado a actividades non santas, ¿no? Está acusado.
Está acusado de violación.
Exactamente.
Y está en Alcohólicos Anónimos. Él reconoció ser alcohólico. Sí. A él lo estafó un manager, dice él. Cayó en depresión porque perdió mucho dinero. Lo estafaron, lo robaron, sí, Hernán, y dice que eso provocó pues mucha tristeza y empezó a refugiarse en el alcohol y que hay cuestiones que no recuerda que hizo por efectos, pues él dice eso. Y entonces está en eso, todo denunciado por violación, este jugador Ben Yedder, delantero, un centro delantero.
Ve, qué raro, Ben Yedder.
Acusado de agresión sexual, sí.
Te voy a decir una cosa. Hizo un portal inglés buscando los jugadores uruguayos. Los jugadores uruguayos, digamos, los 5 primeros, los más destacados, ¿no? Que han aportado en estos años al fútbol de América, debe ser. El primero fue el señor Forlán, sí. Diego Forlán.
El hijo de Pablo.
El segundo como jugador, Luis Suárez. El tercero, jugadorazo. Diego Godín. El cuarto, jugadorazo. Edison Cavani. Y el quinto, Federico Valverde. Para ese portal inglés, son los mejores jugadores uruguayos de rendimiento. Todos actuando en el exterior. Recordemos que Forlán jugó en Independiente, jugó en España, bueno, en Inglaterra. Suárez también en Holanda, en la, muy Países Bajos, pues. En España, Godín en España, Cavani estuvo en Italia.
Para la historia del fútbol uruguayo, pues, eso sí están en el 50, ¿no, Hernán?
Ah, sí.
Pues ahí están, digamos, sí.
Sí.
Eso son, digamos que para la historia del fútbol uruguayo, ahí está lo más grande. Un Obdulio Varela, por ejemplo.
Sí.
Es de lo más grande ahora. De los más recientes, los que nombras son... Grandioso, sí.
De eso está en actividad. Entre otras, a Cavani le renovaron contrato en Boca. Va a seguir en Boca. Ahora que llegó el nuevo técnico, este Gago, que entre otras cosas es acusado, yo no sé si será verdad eso, Martín, que la residencia que él tenía alquilada en Guadalajara, cuando la entregó encontraron desastres. Entre otras, se habían perdido los aires acondicionados. Uno para llevarse el aire acondicionado o revenderlo, no sé.
No, pero eso no puede ser. ¿Cómo así?
Eso sacaron una... Sí, hombre, que destruyó la... Eso pasa cuando usted arrienda. El que arrienda no cuida y a él, la casa la... Bueno, hecho, la dejaron vuelta a nada, te cuento con eso. Esa es la novela que le tienen montada hoy.
Hay mucha gente con rabia ya, ¿no? El Bofo Bautista dijo que Adol, ¿te acuerdas de ese jugador, Hernán?
Uy, buen jugador.
Bravísimo que era. Bueno, está ofendidísimo con Gago. Así que es una falta de seriedad que un mercenario está enfurecido, sí, porque dejó al equipo tirado, ¿no?
Ah, pero es que eso ya, aquí también Diego Coca dejó tirado a Millonarios y no pasó nada.
Pues hombre, a ver, si te digo, hombre, si a Gago le va mal, pues lo van a sacar de una vez. Está Gago, pues, lo llama al club de sus sueños, pues que no, él es hincha de Boca, eso no es mentira, él es un jugador de ahí. Pues lo llaman y pues él dice, hombre, pues así como si a él no le está yendo bien, pues lo van a sacar, el primero que sale es el técnico. Ahora, así si un es. Técnico, hay que entender ciertas cosas para uno ponerse, es que tampoco es decir, no, este es mucho mercenario.
Cafre.
Pues, no, pues a ver, si él empieza... a dar malos resultados lo sacan y eso no se
todos lo saben, no se todos los técnicos ya. Lo saben,
Martín, también en el saben. Mundo del fútbol es así, está un técnico, lo llama el club de sus sueños, no es fácil, sí. Y entonces él dice, bueno, yo aquí y tocaba pagar una indemnización, eso también quedó una cláusula, $2 millones, se pagó los 2 millones y el tipo salió, o sea, tampoco fue que salió, dejó todo tirado y ya, no, tuvieron que pagar una cláusula.
Bueno, Martín, lo último de Chile antes de la pausa, Ricardo Gareca se queda, pero obligado a sumar con Chile. En las últimas horas en Santiago, la continuidad de Ricardo Gareca quedó en duda por su mal rendimiento. Sin embargo, las cosas parecen haberse inclinado más para que se quede por algunas semanas más y con una tarea por conseguir. ¿Oyó? Como quien dice, Martín, Gareca está más de salida que de permanencia.
No se vislumbra un jugador para reemplazar ni a Alexis Sánchez, no se ve. Para reemplazar a Vidal, no se ve. A Medel, no se ve.
Estás hablando de una generación que ya terminó y viene el recambio y no se da.
De Francisco y su otra música.
A ver.
Hola.
¿Qué hubo?
¿Qué tal? Más? Bueno, vamos a oír un poco de jazz latino, ¿sí?
Pues sí, toca.
¿Te parece bien?
Pues sí.
El monstruo.
El jazz. Que fue en el King Cole, pero bueno, está bien.
Jazz latino. Ay, bueno. Aquí tenemos bueno. Al monstruo, ¿no?
Sí.
Al gran pianista y compositor Eddie Palmieri, arreglista de su álbum Ritmo Caliente 2003, la voz de Herman Olivera. Aquí está Eddie Palmieri con Dime. Arriba.
Estuvo bien, estuvo bien. Buen cambio.
Es una marralada, amigo.
Martín, más adelante Alejandro nos va a confirmar porque mañana van a jugar la primera semifinal de la sub-15, la selección chilena. Fíjate, semifinal. Va a jugar la selección chilena en Santa Cruz de la Sierra, en el Tahuichi Aguilera. ahí va la selección de Chile, que le va muy bien en esa categoría. El partido es ante Ecuador. Pero quiero decirte, para que no olvides este nombre, Zidane Llanes ha sido el mejor jugador de Chile. Él nació en los Estados Unidos y dicen que es una de las grandes promesas del fútbol chileno. Ya Chile está buscando a ver qué van a hacer. Y la prensa chilena asegura que el inicialista debe ser en la selección Osorio, el delantero. Pero el problema de Chile, Martín, es que están en recambio generacional. Es que eso no es tan fácil, ¿no? La generación dorada, como decían, la de Vidal y compañía, la de Medel, toda esa se fue.
Isla.
Entonces está. Bueno, ya se fue. Bueno, Martín, hace un momento comentábamos algo de Borré. Pues te quiero confirmar que el próximo sábado hay clásico en Río Grande do Sul, Internacional de Porto Alegre, Gremio de Porto Alegre. Y en ese clásico van a debutar, entre comillas, porque ya jugaron, Borré por el lado del Inter y Braithwaite.
El danés.
El de Países Bajos, ¿no es? ¿Braithwaite?
Es danés.
¿Es danés? Bueno. Sí.
Ese jugador tiene una empresa, Hernán. Millonario.
De acuerdo. Es millonario el hombre, sí.
Sí, no, millonario.
Quería contarte que Borré lleva jugados 14 partidos con el Inter, ha hecho 6 goles y una asistencia. No le ha ido mal al hombre. Estuvo lesionado por ahí también, me parece. Pero bueno, está disponible el hombre, ¿no? Bueno, Martín, el rollo de Mbappé sigue vigente, ¿oyó? A raíz de las acusaciones y todo eso, el abogado, él dice que eso es un montaje que le han hecho, porque él no solamente estaba en ese hotel, había una cantidad de huéspedes, me imagino. Bueno, la historia dice que el 25 de diciembre, perdón, de noviembre, sí, el 25 de noviembre.
Creo que ¿sabes qué, Hernán? Ah. Creo que es en octubre, ¿oís? Ahorita 10 días.
Yo tengo 25 de noviembre para conocer el fallo definitivo en el caso Mbappé París, recordando que no hubo conciliación. Se juntaron las partes y no se conciliaron, porque Mbappé no reclama sino 55 millones de euros, Martín.
Sí.
Entonces París,
en concepto billete de primas y salarios, que dejó de pagar el PSG, dicen el
señor de Mbappé.
Sí, Hernán.
Sí, es cierto, ¿no? Bueno.
Y ya, pues el caso se remite a un tribunal.
Sí.
Tribunal Prudhon, tribunal con competencia respecto a conflictos que sean del orden laboral, ¿sí? Y entonces él no quiere negociar nada ni conciliar nada, no, señor, son 55 palos.
Es lo que él reclamó, los 55 puntos.
Y eran 80, ¿no? Eran 80 y creo que él bajó.
Pero él rebajó.
Sí, él rebajó, exacto. Sí. Para salir.
¿Qué tal de 80?
De 80
nivel,
pasó a 55, sí.
Pero Martín, en ese nivel.
De
bueno,
locuras.
Martín, ve, en el tema de Neymar hay que agregar que el médico oficial de la selección del Brasil es el que debe autorizar a Neymar para regresar a la actividad. Entiendo que él, no sé si fue que se lesionó estando en la selección de Brasil, tiene que haber sido el caso, ¿cierto?
Fue contra Uruguay.
Exacto, entonces el médico es el que, no es que el equipo lo quiera poner, no, hasta que el médico no dé el visto bueno, no podrá volver a jugar Neymar. Nos habían dicho, no hace mucho, que hasta el año entrante volvería Neymar, pero bueno, la palabra la tiene realmente el médico de la delegación.
Se vieron ya unas fotos de él haciendo calentamiento y eso, ya está como integrándose. Sí.
Sí, pero de ahí a jugar todavía le falta, ¿no?
Claro, le falta un poco, sí.
Y por los incidentes que se presentaron en el último clásico madrileño, han pedido una multa de 65 mil euros al Atlético de Madrid, y que el estadio sea cerrado durante 2 semanas, es decir, por lo menos 3 fechas se perdería el Atlético como local, y una multa grandísima por esos incidentes que hubo, donde participó, entre otros, el técnico Simeone, ¿no?
Dos semanas y una multa. Se llama la Comisión de Antiviolencia. Está llevando esa propuesta, a la Secretaría de Estado. Bueno. ¿Por qué? Porque es que hubo algo gravísimo de las conductas violentas con además símbolos nazis.
Hola, Martín, es que ayer quedé desanimado porque eso sí será verdad, que próximamente desaparecerá el celular, viene otro aparato, no puede ser. Pues debe ser muy sofisticado.
¿Dónde viste eso, eh?
Ay, no, yo te vi nada. Es una noticia tecnológica de avanzada. Te voy dando ese dato para que no, para que sepas. No está no, muy contento con los proveedores.
Vas con un audífono y ya, o sea, eso no necesitas teléfono.
¿Ah, sí? ¿Ya no necesitas?
Sí, pues.
No, ¿cómo le
sí,
vas a hacer
eso? Como con un, Hernán, tú vas no. como con un cuchuflip.
No, pero vas ¿cómo le vas a hacer eso a los reducidores de celulares? Que se va,
tú vas como con un cuchuflid en los no. oídos y tú vas hablando, vas conversando
con
quien
quieras,
por ejemplo, con un robot, con unos cuchuflids.
Hola, Martín, fíjate cómo son las informaciones. Ayer dimos lo que estaba escrito, que Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, que se había desvanecido, no sé qué, y que lo han llevado a una clínica a atenderlo.
Sí,
y le tocó salir al mismo Aguirre y dijeron, bueno, sean chismosos. Yo tenía un control porque hace poco fue intervenido quirúrgicamente de un problema en la espalda. Entonces él iba a un simple control. Lo vieron entrar a la clínica y no, que fue que se desmayó, que mire.
Sí,
que,
¿ah? Montaron una película gravísima.
Sí.
Claro, pero están preocupados. Y él, pues, y él salió a desmentir rápido, dijo, no, que les quiero comentar rápido, que pues, incluso él habló con el doctor Rafa Ortega, un amigo de él,
¿sí?
que está en, es el médico, ha sido el médico de Chivas, y que es un tremendo cuate, dijo,
¿sí?
dijo Javier, pues, sí, que era un tremendo
bueno,
cuate.
Bien.
Y pues bueno. Como él lo operaron hace un mes de la espalda, pues él pues le dijo
mira,
que...
Martín.
Que le dijo el médico que pues que lo vieran para hacerle control y no, que nada, que no nunca desmayó, que él nunca desvaneció.
Se desmayó, ahí se desmayó, se desvaneció, él sí.
Que él ¿ve? Nunca palideció.
Bueno, mira, acabo de recibir un comunicado oficial de Jaguares, Montería, 16 de octubre. La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol de Montería determinó que para el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Colombia, Jaguares y Nacional, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre en el Estadio Jaraguay, se prohíbe el ingreso de las barras visitantes a Nación Verdolaga, a Piratas Honor, bueno, en fin, cierre de fronteras. Asimismo, la Comisión de Seguridad autorizó el ingreso de la barra visitante, los del sur. No obstante, no se permite el ingreso de instrumentos, camisetas, banderas, ¿verdad? Pero ¿cómo así? A tres barras les impiden entrar y a una, la barra de los del sur, sí pueden entrar. No entiendo cómo es. O todas las barras afuera o todas las barras adentro. Pero eso así que, ¿no te imaginas? O
claro.
¿Cómo interpretar pues este tan raro eso, no? No.
¿Será
eso
es... que y solo una barra no puede ser ello?
Sí, no. Los del sur pueden entrar. Las otras barras, las otras dos o tres barras no pueden entrar. Yo no entiendo esa discriminación, no sé. Pero muy raro. Y es comunicado oficial, te voy diciendo de una vez. Bueno,
¿es en Montería? ¿En los partidos de Nacional, es en Montería o en Medellín?
No, en Montería, es en Montería el partido.
Esos partidos, eso se llena el estadio de hinchas de Nacional, ¿ya? En ya. Montería.
No, por eso, pero...
Siempre.
Entonces, ¿cómo van? No.
Siempre se llena de hinchas de Nacional.
Pero ellos hablan de cerrar fronteras.
Sí.
Esa parte no me cuadra. ¿Cerrar fronteras cómo? Bueno, hoy reanuda
estas
selecciones de Sur. Mira, Martín, como las selecciones de Sudamérica ahora no dependen de los torneos locales, todas las selecciones trabajan jugadores del exterior. Por ejemplo, ya contamos que Millonario Fortaleza comienzan a las 8 de la noche. A la misma hora Tigres frente al líder Unión Magdalena, señor.
Bueno.
Boca de Cali a las 4 con Atlético y Leones con Real Cundinamarca a las 6. Y en el Brasileirão, 7:45, Fortaleza Mineiro y Sao Paulo Vasco da Gama a las 7:45.
Uy, o sea, qué partido, fútbol, ¿no,
Hombre, Martín, dame la oportunidad de conocer actividad de deportistas colombianos en otras áreas, y quizá tenga Alejandro el dato de las semifinales del sub-15, que entre otras, la selección nuestra sí tuvo, creo que ganó un partido, una malísima presentación. Claro que no le vamos a pedir pues a la sub-15 que saque la cara y todo, no. Pero no, en eso las divisiones menores andamos mal, Martín, en selecciones sub-15, sub-17, sub-20, nada. A ver, Alejandro, ¿cómo le va?
Hernán, sí señor, vea, Chile contra Ecuador, 5 de la tarde, hora local de Bolivia, es decir, 4 de la tarde, hora de Colombia, estadio Tauche Aguilera, y Argentina contra Paraguay, 7:30 de la noche, hora de Bolivia, 6:30 de la tarde, hora de Colombia. Zidane Llanes, bien lo decía usted, es el goleador actual de este certamen, 4 tantos, y le sigue el ecuatoriano Riquelme Angulo con 3 goles. Chile es el equipo de mejor rendimiento, 100%, y Paraguay le sigue con el 75% de rendimiento. Eso en cuanto al sub-15. En los otros deportes, en el tenis, el capitán del equipo de la Billie Jean King Cup, Alejandro González, dio a conocer la nómina de convocadas para el partido que se disputará en el Club Pato Grande los próximos 16 y 17 de septiembre contra Francia. Las convocadas por Colombia son Camila Osorio, Emiliana Arango, Juliana Lizarazo, María Paulina Pérez y la gran sorpresa, Valentina Medioreal. A propósito de Camila Osorio, avanzó a cuartos de final del torneo de dobles del Open de Osaka en Japón, haciendo dupla con la checa Marie Buskova. Se enfrentarán sobre las 10 de la noche, 50 minutos de hoy, contra la española Buxa y la rumana Nicolescu. En el ciclismo de pista en Dinamarca se disputa a partir de hoy el campeonato mundial de esta disciplina. 9 pedalistas colombianos hacen parte de la nómina convocada por John Jaime Gómez. En la jornada de hoy tuvimos pruebas de persecución por equipos y velocidad por equipos masculinos y femeninos. A Colombia, en el equipo masculino de velocidad, pues no le fue tan bien. Avanzó a primera ronda después de la clasificación, en donde perdió con Japón. En el squash, Colombia se coronó campeón del Panamericano de esta disciplina disputado en Bucaramanga. Los oros llegaron al individual femenino con Lucía Bautista y en los equipos masculinos y femeninos. Colombia se consolida como potencia del squash a nivel latinoamericano y esta será seguramente la base del equipo colombiano que aspirará a llegar a los Juegos Olímpicos de 2028. Finalmente, en el rugby, esta noche la selección Colombia masculina de rugby, los Tucanes, se enfrentará a Paraguay buscando clasificarse al suramericano del próximo año. El partido será sobre las 8 de la noche y se escenificará en el Estadio Héroes de Curupaití en Asunción, Paraguay. El entrenador del equipo es José Manuel Diosa, que estará al frente de los 13 rugbyers nacionales que buscan avanzar a la siguiente fase de clasificación al Mundial de 2025.
Hola, Martín, hay que destacar el gesto honesto de Fernando Uribe, el jugador que estaba en el Deportivo Pereira. Se dio cuenta que no puede, por cuestiones de salud, cumplir con el contrato y lo rescindió de como un acuerdo con el equipo Matecaña, pero el hombre dijo, no hombre, yo para qué voy a seguir aquí, no estoy bien, no me voy a recuperar, pues me pareció correcto el muchacho.
De pasar de pues por tantas lesiones, él lo intentó una vez tras otra, hizo lo posible físicamente para estar y mentalmente para competir, pero pues dice que no, que ya el cuerpo le dice a él, no
pues, no más,
que tiene que parar, mira, no puede seguir, sí.
Te voy a contar, el Barcelona de España acaba de hacer algo espectacular, pues espectacular, ¿no? Sí, blindó por 4.000 millones de euros a los siguientes jugadores, sumados todos los jugadores que están en la Masía o que salieron de la Masía y que están llegando al equipo de primera gracias al técnico Flick.
Flick, uy, que no jugaba.
Quedan blindados Gaby, sí. Alejandro Balde, Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cuarsi, un zaguero.
Ese es central.
Marc Casado.
Pues es un volante central, bravísimo.
Héctor Ford. Sí, Casado.
Héctor lateral. Ford. Lateral.
Marc Bernal.
Ese es un volante central.
Y Guille y Tony Fernández.
No los he visto a esos dos.
Lamine, Gaby y Baldi tienen cláusulas de salida de 1.000 millones de euros. Y los menores de edad han firmado hasta el 2026, pero con el compromiso de alargar el vínculo. Es decir, cerraron la cantera, la Masía, para que nadie, ¿no?, aparezca por ahí a llevarse jugadores.
Bueno, la Masía, pero por fin sacó jugadores muy importantes que pueden llegar a ser
pero
fundamentales. Hay que reconocer, el futuro tienen todo, ¿no? Ese Casado es un jugadorazo.
Aquí me dice Will Gómez, aprovecho para preguntar, ¿no creen ustedes que hay que darle reconocimiento a los directores técnicos de las juveniles pasadas por los actuales jugadores en las de mayores? Sí, pero las juveniles de Colombia no están en, no sé, ni con todo respeto, ni Ramírez, ni Cárdenas, no hay quien es Torres. No hay,
digamos que mira que hay un equipo que ha sacado jugadores de verdad brillantes, o sea, lo Envigado, o sea, hay que destacarlo, porque es que Durán salió de ahí. Quintero,
ellos
también
tienen su cuento James, montado,
¿no?
Bien.
Claro, claro. Ahora, y es que Martín, estamos viendo jugadores, varios de esos de Envigado, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, Yacer Asprilla también salió de ahí.
Te voy a dar un dato que pues, ya lo trataremos mañana. ¿Cuál es el objetivo de los técnicos hoy que están en la línea profesional? Llegar a los 8. Entonces, si vos tomás la lista de los 8 primeros, decís, los técnicos están tranquilos porque están entre los 8. Están cumpliendo el primer objetivo. Ellos nunca te dicen, voy a ser campeón, no. Mi objetivo es estar entre los 8 y los equipos más flojos, salvarme del descenso. Eso es, esas son las motivaciones de los equipos nuestros. Ahí es donde estamos fallando, Martín. No tienen ambición. Yo creo que el técnico tiene que decir, hombre, no sé, alguien dirá, pero una mentira piadosa. No, yo tengo equipo para competir y voy a estar en las final, en el cuadrangular final, pues por decir algo. Pero no.
Muy poquillo, es muy poquillo.
Sí, por ello simplemente dicen, no, a mí con que esté en los 8 ya estoy salvado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un término que se utilizaba mucho en los toros. Se amorcilló. Ah. Es decir, ya, ya quedó hecho. Entonces están en los 8, no, eso hay que erradicarlo. Los técnicos los contratan es para que el equipo intente ganar, ganar arriba, ¿no? Que no. A mí me dijeron que salvar este equipo del descenso ya estaba hecho. Es una, no sé, es un conformismo. Y eso nos está afectando, Martín. Sí, si vos por esto los equipos a competir por el título, eso es diferente, ¿o no?
Pero, sí, sentirse cómodo y ya.
Sí,
porque,
exacto.
Porque la cresta de la ola es incómoda porque vos tenés que trabajarlo mucho. Ahora, ya de octavo, pues, claro, pues, ahí está, por ejemplo, Pasto, Águilas, en este momento Bucaramanga está detrás, Equidad, Junior, ahí están luchando por ese lugar, Pasto está ahí. Pero esa lucha es mediocre, porque se está viendo la mitad ahí, por ejemplo, lo que está pasando
cuando,
con Junior, Pereira, Bucaramanga.
Y cuando termine el campeonato, no, y cuando termine el calendario normal, el tipo dirá, yo terminé octavo, estoy bien. Ah, pero qué es que, no, yo ya estoy ya conseguí el octavo. No, pues, ahí es donde tenemos un déficit en el fútbol de Colombia, la falta de compromiso, de ambición, ¿no? De decir, no, yo tengo que ir arriba a pelear. Sí, una cosa decir, pero no, es que esa es la respuesta, estar entre los 8, y ahí quedamos.
No, porque económicamente, supuestamente, bueno, ahora, hemos visto tantos casos, les va mal el cuadrangular, les va, o sea, de pronto llenan un partido, pero nos vienen dos visitantes, y luego la gente se desmotiva.
Bueno.
Y ya no llenan los otros partidos, porque ya el equipo ya está desahuciado, ya pues sí. Para tener una buena posición o llegar a la final.
Muy bien. El tiempo se acabó.
Ay, pasé tan rico. Gracias.
Sí, muy bueno y sin fiebre, que es lo más importante. Estabas en tus cabales. Mañana, si Dios quiere.
Estaba maluco, pero igual estaba acá, Hernán. Y sí, de verdad que gracias por la oportunidad y que la pasen delicioso. Sí.